Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ahí queda eso. Bueno, ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Ponemos a funcionar la máquina del tiempo que nos lleva al año 2002, un año al que, por cierto, daban la bienvenida, volvían a hacerlo en la televisión pública, Paloma Lago y Ramón García.
Yo no lo busqué, no fue que fui a un casting, no fue que mis papás querían, les gustaba mucho la música y me llevaron. Le gustaba la música tanto como a todos los puertorriqueños que nos gusta la música. O sea que en Puerto Rico sale cantidad de talento constantemente y es porque hay música en la casa.
Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
Querido Pedro, el tema torero de Chayanne fue un enorme éxito en España en el año 2002, ¿verdad?
Pues sí, y curiosamente fue el primer sencillo de un álbum de grandes éxitos del cantante puertorriqueño, y además de ser número uno en nuestro país, lo fue en otros 5 países latinoamericanos. Por cierto, el videoclip del tema estuvo nominado a los Grammy Latinos.
Ojo, porque los ritmos latinos de Torero no fueron suficientes para convertirse en el tema del verano, que fue...
Ese honor, el de ser la canción del verano, fue para el Aserejé de las Ketchup. No solo fue el tema del verano, sino que además fue una de las canciones con más éxito de la historia en todo el mundo, ya que vendió más de 8 millones de copias y fue número uno en más de 20 países.
Por tanto, Torero, en España, Aserejé, la canción del verano, pero a nivel internacional, la que tuvo realmente un exitazo en el año 2002 fue Alicia Keys con Falling.
Cinco premios Grammy consiguió Alicia Keys en el año 2002, entre ellos a la mejor canción y a la mejor artista Nobel. El tema Falling era el primer sencillo de su álbum debut y alcanzó el número uno en varios países, entre ellos, como no, Estados Unidos.
Vamos a poner la tele del año 2002 a ver qué vemos.
¿No le han mandado una cosa de la agencia?
No.
¿Ah, no?
Pues mire, señor, yo estoy graduada por la London Pedagogy y tengo un máster en ginebras educativas estupendas.
¿Idiomas?
Me entiendo divinamente con todo el mundo.
Es lo que baila Ana.
Es la banda sonora de Ana y los Siete, protagonizada por Ana García Obregón.
Y no solo era la protagonista, también era la guionista. La historia de una stripper que llega a una casa a trabajar de niñera por una confusión. Estuvo en antena en Televisión Española hasta el año 2005.
Bueno, y en cuanto a los programas de éxito de 2002 en la cadena pública, el más recordado es el Show de Flo con Florentino Fernández.
Debemos decir que este es el Show de Flo. Quizá han llamado así al programa porque yo me llamo Mariano, no lo sabemos todavía. Hemos estado mucho tiempo preparando esto, que sí, que no, después de tantas dudas. Dudas porque no sabíamos si el plato iba a ser rojo, rosa.
Así comenzaba cada semana el programa Salsa Rosa, que Telecinco estrenó en septiembre de 2002 y estuvo presentado, Andrés, no por Santi Abascal, ¿verdad que no?
Santi Abascal por aquel entonces no era tan conocido como ahora, Arjona. Era Santi Acosta. Estuvo en antena hasta el año 2006. El programa dedicado a la crónica social del momento fue líder de la noche de los sábados desde su estreno, desbancando, ojo, a clásicos como Noche de Fiesta de la Primera de Televisión Española.
Llegan los estrenos de cine de 2002, entre los que destacan dos películas que iniciaban sendas sagas. La primera fue Spider-Man.
Deje que mañana le haga algunas pruebas.
¿Podemos hacerlo ahora?
Parece que a usted le gusta. No deje que le caiga encima.
¿Por qué no?
Tiene las características de un simbionte que necesita unirse a un huésped para sobrevivir.
Basada en los cómics de Marvel, Spider-Man fue la primera película de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire. Fue la tercera peli más taquillera del año 2002, solo superada por la segunda entrega de El Señor de los Anillos y de Harry Potter. La otra película de 2002 que iniciaba una saga fue Ice Age.
Oye, te romperemos el cuello para que no sientas nada. ¿Qué dices?
Espera, ¿los rinocerontes no son vegetarianos?
Excelente observación.
¡Cállate! ¿Quién dice que nos lo comeremos después de matarlo?
Sí, venga, quita.
Sabéis, no me gustan los animales que matan por placer.
Ice Age, la edad de hielo, fue una película de animación que tuvo un enorme éxito. Estuvo entre las 10 que más recaudaron en taquilla ese año, el año 2002, e incluso fue nominada al Oscar a la mejor película en su categoría.
Pero en el año 2002 se estrenaron otras pelis que merece la pena recordar, como por ejemplo, una de mis favoritas, la protagonizó Mel Gibson, su título Señales.
Cuando ocurre algo afortunado, lo consideran más que suerte, más que casualidad, lo consideran una señal. Una prueba de que hay alguien ahí arriba cuidando del ser humano. La otra gente lo considera pura suerte.
Las señales del título se referían a la que iban apareciendo en cultivos de todo el mundo, que coincidiendo con avistamientos de luces en el cielo, eran atribuidas a los extraterrestres. La película tuvo una gran acogida de crítica y público, sobre todo porque su director ya había tenido grandes éxitos como El Protegido y El Sexto Sentido.
Bueno, del año 2002 en el cine español, seguro que recuerdas la película Hable con ella.
Hable con ella. Cuénteselo.
Sí, yo me gustaría, pero ella no puede oírme.
¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen?
Porque su cerebro está apagado, benigno.
El cerebro de la mujer es un misterio. Y en este estado más.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar.
Pedro Almodóvar lo había ganado todo con su anterior película, Todo sobre mi madre, incluyendo el Oscar. Con este nuevo trabajo, Hablé con ella, volvió a estar nominado como mejor director y mejor guión original, llevándose al final la estatuilla en esta última categoría.
El otro gran estreno español de 2002 fue Los lunes al sol.
A mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos.
Ya soy Dolino. Reina dice que no es un vago.
A mí no me metes.
No, ya estás metido. Este señor dice que si quisieras trabajar, te irías a un invernadero en Almería a cobrar 80.000 pesetas al mes, gastarte la mitad en alojamiento y lo que te sobre enviárselo a tu mujer.
Fernando León de Aranoa dirigió esta película protagonizada por Luis Tosar y Javier Bardem, que consiguió, entre otros premios, la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y 5 premios Goya al año siguiente.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
You and me together...
Y el Oscar es para año 2002. En este año, el tema central de la peli Monstruos S.A. ganó el premio a Mejor Canción. Pero ojo, porque hubo una película, Andrés, que fue extraordinariamente premiada, ¿verdad?
Sí, que no he sido capaz de acabar nunca hasta el final, Adolfo. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. 4 premios de 13 candidaturas, aunque fue en categorías, eso sí, menores. Los dos grandes premios, Mejor Película y Mejor Director, fueron en 2002 para Una Mente Maravillosa.
Ahora que sé que es real, ¿quién es y en qué puedo ayudarle?
Profesor. Me llamo Thomas King.
Thomas King.
Y vengo a comunicarle que se le está considerando para el premio Nobel.
En la gala de los Goya de aquel año 2002, este tema de Luz Casal, titulado Tu bosque animado, se llevó el galardón a la mejor canción original. Pero la gran triunfadora de la noche, con 8 premios de 15 nominaciones, fue Los Otros, de Alejandro Amenábar.
Quieren echarme a mí y a mis hijos. Han querido apoderarse de esta casa desde el día que llegaron. Entrégueme las llaves. No se lo repetiré.
Señora, debería calmarse.
¡Entrégueme las llaves!
Esta sintonía nos invita a que repasemos los acontecimientos más importantes del año 2002. Uno de ellos tiene que ver con el dúo Estopa.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto.
Mónica, este tema titulado Vino Tinto formaba parte del segundo álbum de Estopa que se llamaba The Strangis.
Exacto, The Strangis. Con este álbum hicieron una macro gira que comenzaba en Badajoz en el mes de mayo, pero antes hicieron su primera gira latinoamericana. Oye, pasaron por Uruguay, Argentina, Chile y Perú.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca.
Quiero saludar a Jordi Bianciotto, es crítico musical, autor de El libro de Estopa, por tanto hemos de deducir que de Estopa debe saber una barbaridad. Jordi, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. The Strangis era el segundo álbum de Estopa, con él cruzaban el charco. ¿Se podían considerar en 2002 un grupo consolidado?
Pues la verdad es que no, porque, a ver, ellos habían dado el pelotazo con el primer álbum, que vendieron 1,5 millones de copias, pero claro, estas cosas pueden ocurrir, pero lo más difícil es mantenerlas, ¿no? Y ellos eran conscientes de que un fenómeno de este tipo se puede producir, es bastante milagroso, pero que repetirlo y continuarlo en el tiempo es todavía más difícil, ¿no? Con lo cual, el reto era, pues, mantenerse después del primer álbum. Y, bueno, entiendo, la verdad es que lo consiguieron sobradamente.
¿Cómo surge esto de dar el salto a Latinoamérica? Y, sobre todo, ¿qué recibimiento tuvieron?
A ver, hay que decir que, de hecho, es cierto que con The Strangis fue la primera gira ya con cara y ojos, con unos cuantos países, pero habían hecho alguna incursión antes ya con el primer álbum, ¿eh? La primerísima de todas fue un viaje express a México al final de la gira del primer álbum, a mediados del 2001, que hicieron un pequeño concierto en un local pequeño y hicieron sobre todo promoción, ¿no? Entrevistas, televisiones y demás. Y luego también fueron a una gira roqueneñe de la SGAE, también unos meses más tarde. Y bueno, lo del 2002 pues ya fue la gira un poco más amplia y hicieron salas muy muy sonadas, ¿no? Como el Gran Rex de Buenos Aires, ¿no? Que es donde recala Serrat siempre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como sabemos, Latinoamérica pues es el mercado que representa la prolongación natural, ¿no? De los artistas españoles que triunfan en España, ¿no?
Uh-huh. En tu opinión, ¿cuál es la dimensión internacional de Estopa en la actualidad?
La dimensión internacional, pues bueno, depende de cada país, ¿no? Hay países donde se han convertido en un grupo de cierto culto entre la afición, algunos donde tienen un público bastante abultado, pero hay que decir también que ellos nunca se han vuelto locos por conquistar el mundo, ¿no? Ellos, en el libro que hicimos, lo dejaban muy claro, ¿no? Hacían una reflexión sobre todo eso. Ellos decían así medio en broma que la carta que nos ha tocado en el RISC es España, me decía David, ¿no? En el sentido de que, oye, vamos a cuidar el mercado español y luego en Latinoamérica es fantástico también ir, ¿no? Pero lo que ocurre con esos países y con esos mercados es que para trabajarte y hacerlo bien requiere mucho esfuerzo, mucho viaje, mucho acto promocional, y a ellos lo que les gusta es tocar y pasarse la vida en aviones, grandes distancias, entrevistas en platós de televisión, todo esto, pues bueno, les puede divertir, pero en el fondo ellos son gente muy hogareña, muy de familia y muy de rituales cotidianos en el barrio y todo esto, ¿no? Como siempre han sido así, ¿no? Y con lo cual, pues bueno, han trabajado en los países latinoamericanos, pero sin volverse locos.
Jordi Bianciotto, crítico musical. Gracias, bona nit, buenas noches.
Gracias a vosotros, bona nit.
Era el 25 de mayo de 2002, Estonia. Ahí fue el Festival de Eurovisión. Acogía la edición de ese año de este festival que ganaron precisamente los anfitriones.
Este era el tema de Mary Ann, el tema titulado I Wanna, que se alzaba con el triunfo en el festival al que España envió varios triunfitos de aquella primera edición de Operación Triunfo, encabezados por Rosa López. Consiguieron quedar en la séptima plaza con el clásico ya Europe's Living a Celebration.
Dejamos el Festival de Eurovisión y nos trasladamos a la gala de los Grammy Latinos, año 2002. Y solo se me ocurre amar, ¿cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer. Nos hemos reído y llorado los tres.
El triunfador de la gala de los Grammy Latino de 2002 fue Alejandro Sanz, que se llevó 3 galardones. Este tema, titulado Y solo se me ocurre amarte, se llevó el premio a Mejor Grabación y Mejor Canción del Año. La canción estaba incluida en el álbum MTV Unplugged, que consiguió también el premio al Mejor Álbum del Año gracias a temas como estos.
Se le apagó la luz. Escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Maldigo lo que amo y te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién quedará de primaveras este?
Trabajo de Alejandro Sanz, MTV Unplugged, MTV Desenchufado. Es un disco magnífico que debes tener en tu discoteca. Por cierto, es un buen momento. ¿Qué digo un buen momento? El mejor momento para encender la videoconsola y echar unas partiditas. Juan Diego Periáñez, tienes un minuto. Nos pones al tanto de lo más destacado en el mundo de los videojuegos en el año 2002. Querido Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El año 2002 es el año del lanzamiento en Europa de GameCube, la primera consola de Nintendo que abandona los cartuchos y adopta por fin un soporte óptico para almacenar sus juegos. Es una máquina muy avanzada, que llega con gráficos brillantes y la potencia suficiente para gestionar entornos 3D con soltura y precisión. El mejor juego en el lanzamiento es el divertidísimo Luigi Mansion. En 2002, Sega abandona definitivamente la fabricación de consolas. Dreamcast ha muerto. Y ahora, Sega por fin se pasa a hacer juegos para otras marcas. Nintendo y Sony son las beneficiadas. Hablando de Sony, su reinado en 2002 con PlayStation 2 es total. El mejor juego del año, sin duda, es el increíble Metal Gear Solid 2.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Soy una asesina en serie, ¿sabes?
Esta historia escribió su final en 2002. El año en el que Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal por haber matado a 6 hombres. Y el comienzo de esta historia nos traslada a la infancia de esta asesina en serie. Su niñez fue de todo menos feliz. No conoció a su padre, un pederasta que se ahorcó en la cárcel, abandonada por su madre, forzada por su abuelo, maltratada por su abuela.
Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal, con estabilidad económica, todos muy unidos, seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional.
Aileen Wuornos comenzó muy joven a escribir su historial delictivo, a protagonizar continuas entradas y salidas de prisión y a prostituirse para ganar dinero.
Si pudieras ayudarme de algún modo, también yo podría hacer algo por ti.
En 1989, a sus 33 años, mató por primera vez. La víctima fue Richard Mallory, un alcohólico exconvicto en cuyo historial aparecían varias violaciones.
No te alejes demasiado.
No. Quiero un poco de intimidad. No me gustaría que me arrestasen.
Joder, a mí tampoco.
Contrató los servicios sexuales de Wuornos y su rostro fue el último que vieron sus ojos. Su cadáver apareció al día siguiente, en un bosque de Daytona, envuelto en una manta, y con 3 disparos mortales con balas de una pistola del calibre 22. La policía no encontró pistas suficientes para abrir una investigación, así que el caso fue archivado. Pasó más de medio año hasta que Aileen Wuornos volvió a matar. Y ya la espiral de asesinatos se convirtió en imparable. Acabó con la vida de otros 6 hombres en el transcurso de 5 meses. 3 de ellos murieron a manos de una mujer que sentía auténtica aversión por la figura masculina. Todos los cadáveres aparecieron desnudos, tiroteados en el pecho y siempre con un arma similar. Todos rondaban la misma edad y todos aparecieron en las inmediaciones de una carretera. Tras recabar testimonios y pistas, el FBI comenzó a sospechar que detrás de los crímenes había 1 o 2 mujeres con el perfil de un asesino en serie, pero sin un móvil claro. El retrato robot resultó clave en la investigación. Varias llamadas telefónicas dirigieron a la policía hacia Aileen Wuornos y su amante y pareja de fechorías, una mujer llamada Tia Moore. Mientras dormía dentro de un coche entre botellas vacías de alcohol, Wuornos fue localizada y detenida.
¡Tío! ¿Qué coño estás haciendo?
Tranquila, señorita. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
Confesó haber matado a 6 hombres. Alegó que lo hizo en defensa propia porque trataron de atacarla tras haber contratado sus servicios.
¿Fue lo de Mallory en defensa propia?
Sí, y algunos otros también. Pero no hay nada que hacer. Me darían más años de condena. Nunca serían justos conmigo, ¿entiendes? No serían justos. Solo me fastidiarían un poco más. Solo me queda la muerte.
En 1992 fue condenada a la pena de muerte, que se haría efectiva 10 años después.
Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la Cámara de Ejecuciones y terminar.
Antes de que le administraran la inyección letal, la asesina en serie dijo: volveré. Es un buen momento para detenernos en el despacho del criminólogo e investigador privado, Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. La historia de Aileen Wuornos fue llevada al cine. La película Monster fue protagonizada por Charlize Theron. Ganó un Oscar por su trabajo. Enrique, en esta historia hay otra mujer, Tidia Moore. ¿Cuál fue su papel en la detención de Aileen y por qué ella no fue acusada por los asesinatos?
Pues mira, Adolfo, el carácter autodestructivo de Aileen encuentra su apogeo delictivo en Tidia. La pareja, con nombre falso, emprende una serie de andanzas delictivas que se fueron multiplicando. Ambas recorrían moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros. Aileen adquirió un carácter más agresivo y siempre llevaba una pistola del calibre 22 en su bolso. La pareja se vio involucrada en un accidente mientras conducía en el vehículo de su última víctima. Rechazaron la ayuda de los transeúntes, aunque estaban heridas, y huyeron del escenario. Esto ocasionó que se pudiera hacer un retrato robot y difundirlo por televisión. La primera en ser localizada fue Tidia, en casa de su hermana. Se le acusó del robo del vehículo y en el interrogatorio, por la presión policial, admitió los asesinatos, aunque dejando claro que ella no había participado. Se le ofreció un trato que ella aceptó. Declararía en contra de Aileen al cambio de su inmunidad. La policía puso en marcha un operativo para conseguir las pruebas necesarias que culparían a la asesina. Hospedaron a Tidia en un motel y ella desde allí llamó hasta en 10 ocasiones a su amante y le escribió una carta donde incluso le confesaba que ante las llamadas por parte de la policía estaba pensando en suicidarse. La grabación de las llamadas por parte de la policía proporcionó la declaración clave del caso.
Enrique, según la investigación, ¿cuál fue el móvil de Aileen Wuornos para matar a aquellos hombres?
Pues mira, Aileen, o la araña negra, llamada así por su afición a vestir en cuero de color negro, al ser detenida y pensando que estaba imputada tan solo por el primer asesinato, declaró: fui violada, fui torturada. Tenía la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atado al volante. No puedo creer que esto me haya sucedido. Pero la realidad era otra distinta, y así lo declaró posteriormente. Cada vez que disparaba a alguien, disparaba a su padre, pederasta al que no conoció. Probablemente impulsada también por los abusos sexuales de su abuelo materno. Según las declaraciones de distintos testigos que la conocían, admitían que tenía un odio generalizado a los hombres.
Enrique Vega, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a vosotros.
Vamos con el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señoría. Aileen Wuornos fue procesada en un juicio cargado de irregularidades. ¿Cómo fue el proceso judicial y cuál fue la actitud de la acusada?
Mira, llama la atención del juicio que solamente se celebró el del primer asesinato, que nunca confesó en la sala y sí, por el contrario, manifestó que ante las violaciones que sufrió actuó en defensa propia. Pero el juez dictaminó permitir evidencia de los otros 6 asesinatos. La fiscalía pudo presentar esta evidencia debido a la ley de Florida, conocida como Williams Rule, que permite que la evidencia relacionada con crímenes colaterales sea admitida si ayuda a mostrar motivos, intenciones, conocimientos, modus operandi o falta de error. Junto con la evidencia de los otros asesinatos, la acusación también tuvo un testigo estrella, que era su novia, Tidia Moore, quien a cambio de inmunidad testificó que el día de la muerte de Mallory, el primer asesinado, pues Wuornos le dijo que había matado un hombre y sin que pareciese herida o molesta el día en que se lo contó sobre el asesinato. Después, el jurado deliberó durante 2 horas y declaró culpable de asesinato en primer grado. Y durante el juicio se le pidió a los mismos miembros del jurado que recordaran una sentencia para Wuornos. Y la fiscalía buscaba la pena de muerte y la defensa, sin embargo, la vida sin libertad condicional. En definitiva, el 31 de enero del 92, Wuornos fue sentenciada a muerte.
Señoría, varios años después de la sentencia, Wuornos anunció que no volvería a apelar contra su sentencia de muerte. Llegó a decir incluso algo así como: estoy harta de escuchar que estoy loca, soy competente, estoy cuerda, estoy tratando de decir la verdad, soy alguien que odia la vida humana y mataría de nuevo. Este tipo de conducta supongo que no es nada habitual y menos aún en un condenado a muerte, ¿verdad?
Adolfo, la verdad es que no es muy normal. En el año 2001 anunció que no solicitaría otra apelación contra su sentencia de muerte, Posteriormente presentó una petición para ejercer su derecho de despedir a su abogado y así detener las apelaciones en proceso. Aseguró que mató a esos hombres y les robó a sangre fría y que además sería capaz de volver a hacerlo, con lo cual esto sí que se tomó como una verdadera confesión.
Entiendo. Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias y abrazos para todos. Saludos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Déjame que te siga repasando cosas del año 2002. ¿Te acuerdas de las eurocalculadoras? Bueno, eran lo más en ese año, porque ese año se estrenó el euro y nos aprendimos de carrerilla aquello de un euro es igual a 166,386 pesetas. Bueno, ahora lo tenemos más que interiorizado en nuestra vida, pero la llegada del euro fue un auténtico quebradero de cabeza.
¡Ya tenemos euros! ¡Yeah!
¡A ver! ¡Mañana mismo de compras!
¡El euro!
El euro llegaba a los bolsillos de más de 300 millones de personas, habitantes de los 12 países de la eurozona que adoptaron la moneda única de la Unión Europea aquel año. Ya son hoy 19 años. Algunas curiosidades, por ejemplo, lo de ponerle euro se decidió en una reunión celebrada en Madrid en el 95. Es la moneda de microestados como Mónaco, Andorra, San Marino y el Vaticano. Y también se usa en otros países como Kosovo y Montenegro.
Más curiosidades que cuento. Fabricar las monedas de 1 y 2 céntimos cuesta más o menos lo que valen esas monedas. O, por ejemplo, si te fijas, en cada billete hay un código de una letra y 11 números. Y ese código permite saber dónde se ha fabricado el billete. Y una más, los puentes que salen en la parte de atrás de los billetes no existen para que así no se moleste ningún país.
El euro fue el protagonista del año en la esfera internacional. Mientras, aquí, en nuestro país, uno de los personajes de moda en aquella época era el torero José Tomás.
El triunfo este se lo dedico a mi abuelo y a mi hermano Antonio, que él sabe por qué.
Torero reconocido por su extraordinario valor, un matador que llenaba plazas, que disparaba las reventas, en 2002 anunció con el hermetismo que siempre le ha caracterizado que se retiraba.
¿Anunció? ¿Cómo fue ese anuncio? ¿Qué se sabe del porqué de aquella retirada? Nadie mejor para responder que el hombre que más sabe de toros en la COPE, el director del Albero, Sisto Naranjo. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pese a que se rumiaba en los ambientes taurinos, no dejó de sorprender la decisión de José Tomás de retirarse en el año 2002, un año en el que había abierto su quinta puerta grande en la Plaza de Toros de las Ventas y conseguido otros triunfos en plazas importantes de nuestro país. Pero la incomprensión de una parte de la afición, su lucha en solitario contra el sistema taurino y la feroz crítica de ciertos medios más favorables a otros toreros más moldeables pudieron hacer mella en el torero de Galapagar a la hora de tomar esa decisión. En esos años, su fascinación por Manolete había provocado un cambio en sus formas, buscando un toreo más vertical y quizá menos rotundo que el que le llevó a lo más alto del escalafón a finales de la década de los 90. 4 años y 9 meses estuvo retirado José Tomás, un tiempo de pausa que llegó a su fin reapareciendo en 2007 en otra de sus plazas talismán, la Monumental de Barcelona. Quedaban y quedan muchas páginas por escribir de una leyenda aún inconclusa.
En este repaso que estamos haciendo al año 2002, sin duda la historia de nuestro país quedó marcada por un desastre natural sin precedentes. El desastre del Prestige. Mónica, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues durante una tormenta, el buque petrolero sufrió un accidente y acabó hundido y partido en dos muy cerca de las Islas Cíes. Aquello provocó una fuga de varias miles de toneladas de fuel. El presidente del gobierno era por aquel entonces José María Aznar.
Es posible que hayamos cometido equivocaciones, pero créame que hemos hecho todo el esfuerzo humanamente posible para afrontar una tragedia y una catástrofe que nunca habíamos conocido prácticamente en la vida de nuestro país.
El vertido de Chapapote tiñó de negro la Costa de la Morte, provocó una crisis política y también una ola de solidaridad, el nacimiento del movimiento Nunca Más. Hoy, la popa y la proa del Prestige permanecen en el fondo del mar gallego a más de 3,5 kilómetros de profundidad.
Del norte de España vamos al sur de nuestro país. ¿Recuerdas la crisis de la isla Perejil? Bueno, ocurrió en el año 2002. Este islote deshabitado situado en el estrecho de Gibraltar a punto estuvo de crear un conflicto diplomático y casi bélico Andrés, entre España y Marruecos.
Todo comenzó cuando unos marinos marroquíes desembarcaron en la isla y colocaron dos banderas de su país. Una patrullera de la Guardia Civil les ordenó que se retiraran, pero la respuesta de los marinos fue encañonar con fusiles a los agentes. Tras varios días de conflicto, las tropas españolas asaltaron la isla a bordo de helicópteros y así fue como el ejército de tierra recuperó el islote. Un operativo que contó con el apoyo de la comunidad internacional y que dejó para la posteridad unas declaraciones del por aquel entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.
Al alba, y con tiempo duro de levante, salieron tres helicópteros Cougar que transportaban dos equipos de operaciones especiales con un total de 28 soldados que llegaron a la isla de Perejil y otros dos helicópteros Volkov que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo.
Desde luego, sonido absolutamente de estado de guerra. Vamos a abrir la crónica deportiva del año 2002, año, querido Pedro, de Mundial de Fútbol.
Sí, y con la peculiaridad de que se celebraba por primera vez en Asia, y no en uno, sino en dos países, Corea del Sur y Japón. Bueno, aquella Copa del Mundo se la llevó el Brasil de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo y Ronaldinho, un equipo histórico sin duda alguna. Y los españoles conocimos a un árbitro egipcio que protagonizó un auténtico robo contra la selección, así con todas las letras.
A ver, yo creo que se pronuncia Gamal Al-Gandur, y su dudosa actuación arbitral hizo que la España de Camacho volviera a casa tras un encuentro en cuartos, qué casualidad, frente a uno de los anfitriones, Corea del Sur. A pesar de aquel indeseable final, Fernando Hierro se coló en el equipo estelar de la FIFA, un equipo ideal compuesto por los 16 jugadores más destacados del campeonato.
Fue el premio de consolación. Bueno, del fútbol al baloncesto, con un nombre propio, el de Pau Gasol. Hoy Pau está de vuelta en casa, pero por aquel entonces comenzaba a hacerse un hueco en la NBA. En 2002, el entonces jugador de los Grizzlies de Memphis fue el primer jugador no estadounidense en convertirse en Rookie del Año, que es una especie de reconocimiento que la Liga de Baloncesto Norteamericana concede al jugador que más destaca el año de su debut. Para dimensionar ese logro de Pau Gasol, hace 19 años, recurro probablemente a la persona que más sabe de baloncesto en la COPE. Querida Pilar Casado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pau Gasol fue elegido Rookie del Año en 2002. Y se preguntarán nuestros oyentes, ¿qué es el premio a Rookie del Año? Bueno, este premio, que es anual, se le otorga al jugador más destacado en su primera temporada en la NBA. Un premio que se creó en la década de los 50 y que votan periodistas deportivos de Estados Unidos y Canadá. Pau recibió en aquella votación 117 de los 126 sufragios emitidos. Pau fue el primer jugador europeo en ser nombrado novato del año en la NBA. Promedió más de 17 puntos por partido, casi 9 rebotes y 2,7 asistencias, con una media de 36 minutos por encuentro. Jugó los 82 partidos de la temporada regular y fue titular en 79 de ellos. Fue rookie del mes en la Conferencia Oeste en noviembre, enero y marzo. Al rookie del año se le entrega el trofeo Eddie Gottlieb, instaurado en memoria del que fuera uno de los fundadores de la NBA y entrenador de los Philadelphia Warriors.
Gracias, Pilar, por trasnochar. Bueno, ¿cuánto cuesta una corona? Bueno, depende de cuál compres. Yo te puedo dar el precio de una. Los 27.000 euros que costó la corona de Miss Alicante. 2002, Mónica, fue el año en el que se destapó el escándalo de Miss España.
Sí, un reportaje de El Mundo Televisión, emitido en Antena 3, puso al descubierto cómo una periodista pudo comprar, por ese dinero, el título de Miss Alicante y así participar en el concurso de Miss España. Un certamen que desde entonces perdió fuelle y perdió credibilidad.
La periodista que llegó a ser coronada Miss Alicante previo pago de su importe fue... Querida Gema García, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Miss Alicante.
Bueno, Miss Fraude.
Miss Fraude. Oye, ¿cómo surge la idea de hacer este trabajo de investigación y por qué aceptas el reto, infiltrarte como Miss?
Pues surge en lo que era la productora del Mundo Televisión. ¿Te acuerdas que hacían unos programas espectaculares de cámara oculta?
Sí. Ajá.
Y bueno, se gestó allí. Yo estaba trabajando en un suplemento de educación del diario El Mundo, que no tenía absolutamente nada que ver con todo esto, pero me ofrecieron la posibilidad de hacerlo y yo creo que inconsciente de mí acepté.
Una pregunta, y en fin, te la hago con el más absoluto y profundo de los respetos entre profesionales. El hecho de que te eligieran a ti, que no andabas en ningún equipo de investigación, ¿es porque tenías condiciones físicas para que eso también ayudara a dar el pego?
Pues sí, eso parece. O sea, acepto, oye, me encanta eso del respeto y todo esto, pero sí, las cosas como son. Bueno, pues era más o menos alta, quizá agraciada, no lo sé, me da un poco vergüenza decir todas estas cosas. Pero sí, desde luego que yo creo que cumplía un poco con los requisitos físicos que estaban buscando.
Tenías 19 años menos, ¿no?
19, tenía que tener 19, tenía 19 años más.
Tenías 19 años más, o sea, hoy tienes 19 años más que en 2002, ¿no?
Hoy tengo muchos más.
19 más los que tenías en aquel momento, está claro, ¿no?
Eso es, pero bueno, sí.
Además del dinero, ¿había más condiciones para ser Miss Alicante? Porque tus jefes te harían el encargo a ti por cumplir, en fin, los cánones físicos, como hemos dicho. Pero además del dinero, ¿había más condiciones para que fueras tú?
Que yo sepa, ¿no? O sea, yo lo que sé es que se pagó una cantidad porque me eligieran a mí, que el jurado estaba compuesto básicamente por mis compañeros del mundo televisión, porque se pagó para que ellos formaran parte de ese jurado y nada más. Y yo pues interpreté el papel de una joven modelo aspirante a Miss.
Desde los despachos se cerró el acuerdo con la delegación de Miss Alicante para que tú fueras la ganadora. ¿En qué momento entras tú en acción? ¿Cómo fue tu aparición como aspirante al título? ¿Lo recuerdas?
Sí. Bueno, yo entré en acción casi desde el primer momento. Me presentaron a la delegada de Miss Murcia y Miss Alicante, que fue el primer filtro que tuve que pasar para presentarme a ese certamen. Y a partir de ahí, bueno, yo estaba en un discreto segundo plano, digamos, hasta que ya se celebró el certamen de Miss Alicante. Ya tuve que empezar pues un poco con todo el montaje, luego de sesiones de fotos, toda esta parafernalia que rodea al mundo de las mises y que a mí me era totalmente ajeno y la verdad es que no me sentía demasiado cómoda. ¿Qué quieres que te diga?
Permíteme la curiosidad. Antes del certamen, todas las candidatas eran reunidas en una concentración. ¿Qué hacen las mises? ¿Qué hacíais en esos días? ¿Cómo se ensayabais? Supongo que comíais, que eran también jornadas de convivencia, ¿no?
Sí, eran jornadas larguísimas, en la que, bueno, no sé, la organización nos tenía absolutamente atadas y privadas de la libertad. También es cierto que éramos un grupo, yo no, pero el resto de chicas muy jóvenes, y supongo que era la manera de mantener aquello un poco controlado. Ensayábamos mucho para esas, ¿te acuerdas esos festivales que se montaban en la tele, que luego se retransmitían durante horas? Las coreografías que a mí me salían fatal. Y eran unas jornadas maratonianas en las que comíamos en un pabellón, no sé si era un pabellón de baloncesto de Algeciras, allí unos bocatas y luego ya cenábamos en el hotel, pero yo recuerdo unos días bastante duros, la verdad.
Ya. Por cierto, ¿aquel dinero para quién fue? ¿Quién recibió los 27.000 euros que costó tu corona?
¿Te puedes creer que no me acuerdo muy bien? Yo creo que fue la delegación de Alicante y Murcia. Pero he desconectado absolutamente de esa historia, así que soy sincera.
Bueno, déjame que yo voy a intentar estimularte un poco para remover tu memoria. Tú estabas trabajando, grababas todo lo que pasaba. ¿Qué instrumentos tecnológicos utilizabas para poder grabar? Porque grababas solo audio e imagen. ¿Cómo era aquello?
Bueno, grabábamos todo. La verdad es que yo recuerdo aquello, la parte de almacén del mundo televisión, que era como, ¿te acuerdas el doctor este fantástico de James Bond que preparaba los inventos para que James se fuera de operaciones especiales?
Todos los gadgets que tenía James Bond, ¿no?
Pues algo así. Yo, pues ya sabéis que llevaba en el bolso una cámara oculta y grababa vídeo y audio. No, todavía no puedo entender cómo lo hacía, con la tensión del momento, los nervios y tal, pero sí grababa. Y luego, aparte, estaban mis compañeros de apoyo externos grabando otras cosas, otros recursos, claro.
¿Qué edad tenías tú en ese momento?
Uf, pues tenía 31 años y me hacía pasar por una chica de 24 o 25, me parece que era.
Ya eras entonces mocita, ¿no? Ya con 31 años.
Sí, correcto.
¿Cómo fue la tarea de mantener el anonimato, de ser Gema la Miss y no Gema la periodista?
Eso fue complicado porque ya había trabajado en varios medios, entre ellos La Razón, el diario Marca, y al final pues la gente me conocía. Y desde el primer momento yo creo que me ficharon y se dieron cuenta de que yo no pegaba en ese entorno, la verdad.
Espera, no adelantemos acontecimientos, porque tu trabajo no solamente era infiltrarte, sino que tenías que mantener la mentira para llegar a Miss España. No te limitabas solo a conseguir la corona de Miss Alicante, sino que tu objetivo era llegar a Miss España, ¿no?
Eso es, sí. Ese era el objetivo, sí.
En tu entorno cercano, amigos, no sé si tenías pareja en ese momento, ¿ellos conocían el trabajo de investigación que estabas haciendo?
Solo mis padres, mi hermano y mi pareja de aquel momento, sí. Sí, ellos sí lo sabían, el resto no.
¿En algún momento tuviste miedo?
Sí.
¿Miedo de qué tipo? Es decir, ¿nervios de no poder soportar la presión del anonimato o realmente hubo alguna otra preocupación?
Sí. Pues aparte del miedo al ser descubierta, nervios de tener que interpretar el papel de una persona que no era yo durante el día y durante la noche, porque claro, yo compartía también habitación con otra Miss, tenía que convivir con todas ellas, momentos muy intensos, y luego aparte pues yo no sabía muy bien qué había detrás del certamen, entonces bueno, sí, era una mezcla de sentimientos no muy reconfortantes, la verdad.
¿Recuerdas cuál era la Miss compañera de habitación tuya?
Sí, claro, Vania Millán, un encanto, sí.
¿De qué ciudad era? ¿De qué provincia?
Era de Almería y fue Miss España luego.
¿Esta no te va a olvidar en la vida?
No, yo tengo muy buen recuerdo de ella, ¿eh? Era una muy buena chavala. En general, de la mayoría de las chicas que coincidieron ese año conmigo, me parecieron estupendas todas y nada que ver con el cliché de
¿Y tú crees que esta Miss Almería, que luego fue Miss España, tú crees que también guarda un buen recuerdo de ti o te la tiene jurada?
Pues no lo sé. Yo no hice nada especialmente malo, la verdad, y de hecho ya ganó. O sea que creo que debería tener buen recuerdo, no lo sé, no tengo ni idea.
Gemma, todo acaba cuando uno de los responsables de Miss España descubre que eres una periodista infiltrada. ¿Recuerdas el momento en el que te localiza y te dice, hey, tú, ¿recuerdas cómo fue aquello?
Fue muy muy desagradable e intento olvidarlo porque lo pasé realmente mal en ese momento. Sí, lo pasé muy mal. Pasé bastante miedo, hubo una situación bastante delicada y fue un momento para olvidar, sinceramente.
Pero permíteme esta noche que hagamos solo un poquito de memoria. No te lo voy a extender mucho, pero ¿qué fue? ¿En la habitación? ¿Estabas con más gente? ¿Cómo fue cuando te pillan?
No, bueno, me avisaron mis compañeros de Madrid que, bueno, no sé cómo les había llegado la información de que me habían pillado, y durante una cena del certamen, pues al acabar me separaron del grupo y me metieron en un coche para llevarme al hotel.
¿Tíos de seguridad?
Fue gente del certamen.
Madre mía. O sea, te meten en el coche y tú ya eras consciente de que te metían en el coche porque te habían localizado, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Había alguna parte de tu cuerpo en ese momento que no temblara?
Ninguna.
Todo, lo externo y lo interno, horrible, lo supongo,
sí,
¿no?
Horrible, sobre todo lo interno, sí.
¿Y dónde te llevaron cuando te metieron en el coche?
Pues se perdieron, que eso no ayudó a que me tranquilizara. Y luego ya me llevaron al hotel.
Coño, o sea, primero te pierden en el coche hasta que luego terminas en el hotel, con lo cual tu imaginación supongo que voló por todas las películas en blanco y negro que hayas visto, ¿no?
Eso es, exactamente, sí.
Te llevan al hotel y haces el equipaje y te marchas.
No, bueno, me estuvieron preguntando. Yo intenté negar todo, pero bueno, ya estaba bastante cansada del tema y tampoco me esforcé.
Noto cómo tu voz se debilita un poquito cuando me cuentas eso, ¿no?
No, es que tengo un muy mal recuerdo. Y nada, y me pusieron una habitación separada de mis compañeras, hice la maleta, me vinieron a buscar mis compañeros del mundo televisión y nos marchamos. Y ya está.
¿Has vuelto a meterte profesionalmente en algún enredo parecido a este?
No, se me quitaron las ganas totalmente, absolutamente.
¿A qué te has dedicado? ¿Te has dedicado al magisterio?
No, sigo trabajando en periodismo, sigo trabajando en el diario El Mundo, gracias a Dios. Ahora mismo lo que llevo básicamente, llevo el suplemento Zen, que es el suplemento de vida sana del mundo, y estoy especializada en temas de actividad física. Yo ahora me dedico a hacer reportajes sobre cómo ponerse en forma, psicología también, nutrición, nada que ver.
Una buena terapia, ¿verdad?
Sí, totalmente, autoterapia, sí.
Gemma, ¿qué parte de responsabilidad crees que tuvo tu trabajo de investigación en el declive del certamen de Miss España?
Yo creo Que bastante. No fue solo mi trabajo, de todas formas. Quiero recalcar que yo, a ver, era un poco la figura visible, pero que detrás había un equipazo que fue el que realmente hizo el trabajo gordo de gestar la trama, de la investigación gorda. Pero yo creo que sí influyó bastante, porque, bueno, a raíz del reportaje se cayeron patrocinadores y, bueno, y se puso en duda alguno de los métodos que se estaban utilizando.
Este humilde equipo de profesionales, de periodistas que trabajamos desde provincias, desde el sur de Europa, desde Málaga, y que tenemos la fortuna de poder hacer este programa nacional, que sepas que no solamente nos sentimos muy solidarios contigo, sino también muy orgullosos de que haya gente como tú que arriesga casi el pellejo para terminar desvelando una red de corruptos. Gemma García, eres todo un ejemplo. Gracias por atenderme.
Oye, eres un encanto, un millón de gracias, de verdad. Un placer. Hablamos cuando quieras.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y quiero terminar este repaso del año 2002 con una curiosidad. La de qué es un palíndromo, o que se produjo un palíndromo. Bueno, ¿y por qué en el año 2002? Se lo hemos preguntado a mi querido Jorge Alcalde, que estuvo con nosotros en el Hola Hola. Fijaros que nos cuenta qué es un palíndromo.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
A las 8 de la tarde y 2 minutos del 20 de febrero del año 2002 se produjo en los calendarios y relojes de todo el mundo un palíndromo. Un palíndromo no es otra cosa que una cifra que se lee exactamente igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 20 de febrero, es decir, 20 del 02, a las 20:02 horas del año 2002, generan un palíndromo. Antes solo se había producido el 11 de noviembre del año 1111 a las 11 y 11 minutos de la mañana. Palíndromos, que no son otra cosa que casualidades numéricas que ocurren de vez en cuando entre nuestros calendarios y nuestros relojes.
Y así va pasando la vida, año tras año. Y aquí en la radio te lo contamos. Vamos al boletín de noticias. Y luego seguimos. No te pierdas nuestro especial de esta noche. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through. I'm missing you like crazy. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong.
Next to you.